Ahí estaba entonces Gabriel Ramsey en el Todo por la Tarde Radio Nuevo Mundo con su canción Yugoslavia. El día de hoy vamos a conversar entonces con Camilo Sánchez respecto a diversos temas de la actualidad nacional. Vamos a comenzar, por cierto, con lo que tiene que ver con el retorno a las clases, con la posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan incluso a través de sus colegios, ¿no?, hacer una presentación a al Ministerio de Educación. Hace algunas semanas, el 19 de agosto, se planteaba desde el Senado que el retorno a clases y las subvenciones tendrían que pasar también por un proyecto de ley, ¿no? El Ministerio de Educación aseguró que se seguirán pagando las subvenciones aunque no sea obligatoria la asistencia. En el marco del análisis que realiza la comisión ad hoc, la cartera adelantó que va a ingresar entonces un mensaje para regularizar el pago de las subvenciones en pandemia. Esto es lo que mantiene con preocupación entonces a los gremios de la educación, ya que se sospecha que finalmente igual los pagos estarían condicionados a la velocidad con que vayan volviendo también a clase los estudiantes, ¿no? La Comisión de Educación y Cultura continuó el análisis de los lineamientos entregados por el ministro Figueroa la semana pasada respecto al retorno presencial a las aulas, informaba en su momento el Senado, lo que generó también ciertas reacciones por parte de parlamentarios, como la senadora Yanna Proboste, que sinceró que es bien frustrante no tener respuesta a las consultas que hemos formulado. No nos han dicho cuántos computadores adicionales se han entregado. El ministro nos habla de distanciamiento físico y limpieza para volver a las clases, pero queremos saber cosas concretas, como podría ser la tasa de contagio que se evaluará. También quiero saber cuáles son las condiciones para el distanciamiento en una sala. Otro tema es la promoción. Me gustaría saber qué va a pasar con los alumnos que no puedan volver a clases. ¿Se les va a hacer pasar de curso? Lo que planteaba hace solo algunas semanas la senadora Yanna Proboste. Estamos ya en línea con Camilo Sánchez, hasta ahora en Radio Nuevo Mundo. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Richard. Acá estamos justamente enterándonos esta noticia del Ministerio de Educación, que lamentablemente no pone a la educación pública en un buen pie, ni tampoco a la salud de la juventud, digamos, en el centro.
Bueno, finalmente entonces lo que tenemos es que se ha presentado el proyecto de ley de las subvenciones. Hasta ahora estoy acá en el Twitter del ministro Raúl Figueroa, quien le responde a Claudio González, quien tuiteó que el Minadur ingresó a la Comisión de Educación de la Cámara un proyecto de ley con suma urgencia. El objetivo del proyecto es modificar el artículo sobre subvenciones escolares, pero la condición para ello es el retorno a clases. Eso escribía Claudio González en su Twitter. Yo señalaba recién cómo hace semanas se adelantaba que se ingresaría un proyecto con el ministro de Educación, y responde el ministro Figueroa, dice: el pago de las subvenciones está asegurado y no está sujeto a la vuelta a clases. Lo que hace el proyecto es asegurar a los establecimientos que abren mantener la subvención bajo un régimen de asistencia voluntaria fundamental para las comunidades educativas. ¿Qué nos dice Camilo respecto a esto que se está desarrollando?
Bueno, la insistencia de parte del ministerio, que ha sido en todo caso una cuestión permanente. Estoy como mi propia voz, no sé si se puede corregir eso porque
hay sí, problemas ahí, ¿no? Te escucho con eco también, Camilo, a ver si sí, se puede corregir ese asunto de tu audio. En tanto, a ver, mientras lo corregimos, voy a leer el hilo que escribió Claudio González en su Twitter. Señalaba que el artículo 13 establece el mecanismo para asignar la subvención escolar en caso de suspensión de clases presenciales, como sucede hoy. Para ello, considera la asistencia media del último mes en que se registró asistencia efectiva. Esto genera un problema para las comunidades. Los establecimientos están recibiendo menos recursos de los proyectados. El proyecto modifica el artículo 13 utilizando el promedio de marzo, abril y mayo 2019, pero a condición del retorno a clases presenciales desde el primero de julio del 2020. Resulta impresentable que el ministro Figueroa condicione recursos de la subvención escolar al retorno a clases presenciales. Resulta poco ético en el actual contexto. Ojalá los parlamentarios adviertan esta situación y la corrijan. A ver, Camilo, si ya que tenemos con una mejor comunicación, cuéntanos.
Sí, Richard, ahí creo que escucho mejor.
Sí, dale nomás.
Mira, creo que el punto principal es el siguiente. Pero tenemos nosotros a un gobierno que insiste justamente en poner la asistencia a clases de los estudiantes como primera cosa, y creyendo que con eso está solucionando el problema del acceso al derecho a la educación, pero no está garantizando, porque aquí lo señalaba la senadora Probó, las condiciones de retorno, que son fundamentales. O sea, cuando tenemos una comunidad escolar cuyo apoderado necesitan contar con toda la seguridad para enviar a su hijo a clase, y que en algunas comunas, inclusive donde se han abierto hasta jardines infantiles para que los funcionarios y funcionarias puedan trabajar, también se han tomado otras opciones por parte de los padres de estos mismos jóvenes, en este caso de niños y niñas, da cuenta de que esto se hace por la vía de comprometer, claro, recursos, pero sin embargo sin asegurarle a la comunidad escolar que va a contar con un proceso que le vaya a garantizar salud, y por otra parte además que esto no va a ser simplemente para poder garantizar aquellos aspectos que son estandarizados por parte del Ministerio de Educación y que son exigibles siempre, lamentablemente, por este modelo educativo. Yo sumaría el hecho de que, claro, como el cálculo de la subvención se hace conforme al último trimestre donde existió asistencia. Bueno, este año partió con la pandemia, por tanto, marzo, abril, mayo, los primeros meses no contaron con asistencia de estudiantes en gran parte del país, en lo que repercutió en que se tomara como cálculo para los recursos a entregar a los establecimientos por la vía de la asistencia nuevamente, porque ya te voy a comentar cuál es lo dramático de este sistema de financiamiento, pero se calcula sobre el último trimestre del año anterior. Sabemos también en qué circunstancias estábamos el año anterior en el último trimestre. Estábamos en medio de el levantamiento popular en el país, donde la asistencia, por supuesto, se vio mermada, hubo paralización de actividades también en gran parte de los colegios del país y liceos, y eso ha significado un castigo, entonces, con menos recursos para establecimientos públicos y también para subvencionados, pero sobre todo los públicos, que no tienen más que asegurarse por la vía de la subvención que entrega el Ministerio de Educación los recursos con los cuales cuenta para operar. Entonces, señalar de que se va a modificar eso y van a aumentar los recursos entonces porque se va a hacer una complementariedad respecto a la subvención escolar para calcularla a propósito de los primer trimestre del año 2019 de una manera distinta, pero lo condiciona con volver a clases, con este retorno a clases que no está puesto en consideración con las cosas o los parámetros que la comunidad escolar exige. Obviamente hace de esto una situación inviable y pretende entonces poner a los municipios con todas las necesidades para poder resolver el proceso educativo, porque hay que decir que además gran parte de los municipios del país, sobre todo los que tienen algunos recursos extra, lo invierten en educación para poder digamos complementar a aquellos pocos recursos que entrega el ministerio. Entonces esto ha repercutido en que los mismos municipios se han visto con menos recursos, han tenido que despedir personal en las direcciones de educación municipal, en las corporaciones municipales de educación, y hoy día, claro, la presión se les pone para que ellos se pongan del lado del retorno a clases. O sea, hay un chantaje finalmente por parte del Ministerio de Educación para decir que los municipios deben entonces garantizar estas condiciones, digamos, de... ¿Me escuchas, Ricardo? ¿Se escucha bien?
Sí.
Ah, ya. Perfecto. Que los municipios tienen que garantizar, entonces, que se pongan detrás de exigir el retorno a clase. Lo que están haciendo finalmente eso, es poner los recursos sobre la mesa y decir los municipios hoy día, con esto, lo estamos chantajeando, para que se pongan del lado del retorno a clases, cuando sabemos que gran parte de los municipios saben que las comunidades no están de acuerdo, y los mismos ediles han señalado que tampoco están de acuerdo en una gran mayoría. Entonces es un chantaje. Pero lo segundo, Richard, es sobre el modelo de financiamiento que tienen los establecimientos. No es aceptable de que en tiempos como hoy día, los que corren, y además ante las claras necesidades de fortalecer la educación pública, que sean estos mismos colegios, los colegios públicos, los que no cuenten con recursos base, sino que estén dependiendo de la asistencia de estudiantes. Tú sabes muy bien, Richard, que un colegio público que además tiene como estudiante a los jóvenes más vulnerables del país, porque lamentablemente el sistema segregador terminó calando de esa manera, lo que es la deserción escolar, la inasistencia a clase, es mayor en los establecimientos públicos. A estos colegios, a estos liceos, se les castiga con menos recursos por parte del Ministerio de Educación, justamente por tener esta condición. Ese es el sistema de financiamiento por asistencia, que es una lógica perversa de vaciamiento de recursos de los colegios públicos, cuando debiese ser todo lo contrario. Un colegio que tiene una relación directa con los jóvenes más vulnerables del país debiese recibir más recursos, inclusive que el resto del establecimiento, porque se enfrenta a contexto mucho más crudo y que va a requerir entonces una intervención más profunda, muchas veces con redes familiares de los estudiantes que o no existen o están tremendamente deterioradas. Entonces, bueno, aquí se está nuevamente utilizando la subvención, esta desresponsabilización del Estado respecto a la educación para exigir el retorno a clases de estudiantes de una manera totalmente oportunista. Sí. Y yo diría también, lo voy a decir y me voy a hacer responsable de esto, con una manera de chantaje también, chantajeando a los municipios para que se pongan detrás de esta misma idea para salvar las arcas municipales y de sí. sus direcciones de educación, que están gravemente afectadas.
Camilo, para entenderlo en simple, porque para cualquier persona puede ser un poco complicado esto del cálculo de los tres meses, del primer semestre, del año pasado. Yo aquí leo un tuit que le responde al ministro Figueroa y dice, lo que leo, dice Marcela Vergara, es que la base de cálculo es mayor para los que regresan que para los que decidan no regresar a clases. Y pregunta, ¿eso por qué? En definitiva, ¿es así, Camilo? ¿Esa es la discriminación que haría el proyecto de ley? ¿Se calcula desde una base diferente entre los que vuelven a clases y los que no?
Así es. Lo que se está haciendo es que aquellos que tomen la decisión de volver, retornar al aula presencialmente, van a tener más recursos, tanto el municipio como directamente el establecimiento, a propósito de la subvención por asistencia. Esta misma subvención por asistencia, que para otros colegios que no vuelvan presencialmente, va a seguir corriendo sobre la base de los recursos que estaban asignados por asistencia para los últimos meses del año 2019. Meses además de gran convulsión social y con poca asistencia. O sea, esos colegios tienen menos recursos y lo han tenido durante todos estos meses. Ya estamos en el mes de septiembre y todo este año han tenido menos recursos con los cuales operar. Entonces, claro, va a establecerse que los colegios que adhieran a esta lógica de volver a clase van a tener más recursos sobre la mesa, que no necesariamente van a ser recursos que van a llegar al aula. Hay que tener muy claro que las direcciones de educación municipal y las corporaciones municipales manejan graves deudas, algunas de ellas inclusive respecto al pago de previsión para los trabajadores y profesores, y entonces van a utilizar esto sobre todo en el ámbito administrativo. Ni siquiera estos recursos se van a ver necesariamente en el aula, Richard, porque la subvención escolar no exige que todos estos recursos lleguen finalmente al aula, como es el gran planteamiento de la derecha, que siempre cuando saca estas cosas pupitre dice, bueno, estas cosas van a ser recursos que van a llegar directamente al aula. Eso no es así. Entonces tenemos una situación de desventaja para quienes no adhieran, de castigo a quienes no adhieran a la asistencia presencial a clase, y un, entre comillas, beneficio para quienes sí lo hagan, pero con todos los costos que significa, porque nadie le va a explicar a los apoderados. Por ejemplo, yo soy padre de una niña que no estoy dispuesto a llevar a mi hija nuevamente a clase, hacerlo en condiciones que implique deteriorar la salud, cuestión que no se va a hacer cargo ni el municipio, no se va a hacer cargo el Ministerio de Educación, los graves contagios. Sabemos también, Richard, que esta lógica tiene que ver con el ámbito productivo neoliberal. Lo que están buscando es que los estudiantes vuelvan a clase porque asimilan el colegio o el liceo a una guardería. Entonces, claro, de esta manera lo que hacen es permitir con mayor fuerza el hecho de exigir a los trabajadores volver presencialmente también a sus labores, sin el problema de tener que resolver dónde va a estar su hijo, si va a estar en la casa, en este caso tendría que estar en el colegio. Claro, volvíamos a la lógica normal, pero no tiene este proyecto no tiene una idea respecto a educación. No tiene un planteamiento sobre mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Tiene por objetivo principal asegurar que los establecimientos vayan a ser nuevamente guarderías, y a través de eso echarle mano o empujar la productividad neoliberal que tanto les preocupa, y que en este momento está por sobre el derecho a la educación, a pesar de que lo vayan a disfrazar.
Perfecto, se estaría de alguna manera forzando el retorno a clases mediante el recurso económico, ¿no? En su momento decía el senador Carlos Montes también ante la exposición del ministro hace algunas semanas que no me interesa estar en una disputa con el ministro, pero me gustaría que lo haga bien porque se tienen 17 mil millones de dólares de presupuesto. Todos pensamos en que debemos volver a clases lo antes posible, pero cuando lo sanitario lo permita. Es artificial agrupar a los colegios entre quienes quieren y quienes no quieren volver. Los colegios municipales tienen muchos recursos, por eso les paso el dato de que se requiere una acción de la Contraloría y la Superintendencia de Educación, porque hay varias corporaciones municipales que no están actuando bien, no están informando los gastos ni a los concejales. Bueno, es una situación complicada la que se está viviendo en el ámbito de la educación entonces con este proyecto de ley que de seguro va a dar mucho más que hablar, ¿no? Porque recién en estas últimas horas se conocía respecto a la presentación de este proyecto de ley que hace esta diferenciación en la subvención entre los colegios que deciden volver y los que no. Por último, Camilo, me gustaría preguntarte, antes de despedirte, algún comentario respecto a lo que has visto del gobierno en esta última semana, mientras nos aproximamos a las celebraciones del 18 de septiembre y todas estas decisiones que van informando, que se revierten sobre el fondéate en casa, que primero se podía invitar a no sé cuánta gente, después no, después sí, después no, bien enredado el tema. Mientras todavía tenemos algunas regiones que preocupan bastante por su índice de contagio. ¿Qué nos puede decir, Camilo, respecto a lo que has observado en esta estrategia de fondeate en casa?
Mira, creo que se van cumpliendo todos los miedos que tenemos sobre la utilización que hay de esto para que se limite la participación en el plebiscito. Yo creo que cuando la derecha, por una parte, un sector trata de apropiarse del apruebo, para dentro de ello, hablamos del concepto fondéate, ellos están fondeando también en el espacio de la prueba para decir, mira, no perdió toda la derecha, la verdad es que la derecha sí votó por la prueba, entonces aquí no está la derrota de ellos, están tratando de disfrazarlo. Pero también están, por otra parte, buscando que la participación sea la menor posible para deslegitimar el proceso completo. No hay que olvidar que este es un plebiscito de entrada a una nueva constitución, lo que significa es que si decide que se aprueba la nueva constitución, no se puede cerrar todo este proceso hasta que no exista una nueva constitución. Si ellos deslegitiman el plebiscito de entrada, están deslegitimando el proceso completo y luego cuando queramos salir del proceso nos van a decir que no cuenta con la participación suficiente como para decirle que este proceso entonces hay que garantizarlo, que es un proceso que, bueno, con todo lo que hemos señalado, digamos que ocurre cuando la derecha, además estando en el gobierno, deslegitima los procesos. Entonces nos estamos jugando con cuestiones muy importantes y que ellos lo saben muy bien, y por tanto para ellos y ellas no es un problema sacrificar la salud de las personas. Hacen todo lo posible para que lo que ocurra en el país es que vuelvan los índices de contagio, a fin de poder cuestionar no solamente la participación en este plebiscito, sino que cuestionar también las movilizaciones, mantener por ejemplo el estado de excepción que existe en nuestro país y que ya no se justifica. Es tremendamente injustificado que, además, con el actuar de las policías, que discrecionalmente para un sector atacan, reprimen, vulneran derechos, y para otro resguardan, protegen, como son las manifestaciones del rechazo tremendamente violentas, como resguardan a camioneros y en sus movilizaciones tremendamente ilegítimas, además, y que dañan el sentido de abastecimiento del país. Ni siquiera se aplicó las leyes que corresponden contra quienes están atentando al desarrollo sano del país, al abastecimiento del país. Entonces, hoy día hablamos también de una policía con características políticas, y esto no lo hemos dicho nosotros, lo han señalado una cantidad de expertos también, sobre el cuidado que el gobierno no ha tenido de mantener al margen a las policías sobre el conflicto político que existe en el país. Lo han buscado este gobierno inmiscuirlo, involucrarlo. Por tanto, estamos hablando de una policía con orientaciones políticas y que han quedado en evidencia. Eso lo buscan mantener también, porque están muy muy cuidadosos de que no vuelvan también las jornadas de movilización, que saben que no han hecho las cuestiones como para impedirlas, porque no han estado dispuestos a hacer los cambios necesarios, fuera inclusive del proceso constitucional, respecto, por ejemplo, a salario mínimo, cuando plantean de que no va a haber reajuste ni siquiera en un 0,1%, o sea, cero reajuste, para lo que son los salarios de los trabajadores y trabajadoras, cuando sabemos todo lo que ha ocurrido en ámbitos sanitarios, cuando sabemos lo que ha ocurrido también en el ámbito medioambiental, por ejemplo, con el planteamiento de Alamán de no firmar el acuerdo de Escazú, o sea, una serie de cosas que van acumulándose. Entonces, yo creo que el llamado que tenemos que hacer, en primer lugar, es a cuidarnos, por supuesto, a tomar con mucha precaución, así como el gobierno no nos cuida, nosotros sí tomemos las medidas. Nadie dice que no podamos pasarla bien durante estas fiestas patrias. Tenemos derecho a hacerlo, no hemos ganado ese derecho, y creo que también es sano para la gente, pero hacerlo en condiciones que vayan a resguardar efectivamente la salud implica que no le hagamos caso necesariamente al planteamiento del gobierno de que tengan que llegar aquí 5 personas a la casa adicionales a las que ya están, sino que tomemos los resguardos también, que nos cuidemos y también cuidemos al plebiscito. Pero no es responsabilidad nuestra luego que esto no ocurra así, Richard, porque la responsabilidad es claramente el gobierno al orientar que el procedimiento finalmente sea de esta manera. Creo que ese es un problema que lamentablemente tiene grandes costos, y espero que nosotros como pueblo podamos contenerlo.
Perfecto, muy bien, Camilo, entonces muchísimas gracias por esta nueva entrega, un fuerte abrazo, nos vamos a seguir encontrando las próximas semanas sin duda en esta recta final ya hacia el plebiscito, que ha costado tanto no poder sostenerlo, pero que ya está en tierra derecha. Así es que Camilo, muchísimas gracias nuevamente y nos seguimos encontrando, que estén muy bien.
Muchas gracias, Richard, y por supuesto un saludo a la Radio Nuevo Mundo por su gran labor de comunicación, de información, y que además nosotros celebramos hace tan poco los 88 años de las Juventudes Comunistas. Yo quiero entregarle a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio siempre, digamos, este saludo por todo el esfuerzo que hacen también por cubrir la opinión de las Juventudes Comunistas también, obviamente, en el marco de la lucha que sostenemos en este país, donde no somos lo único, pero esperamos ser siempre la mejor contribución. Así que muchas gracias, Richard.
Vale, que esté muy bien, Camilo. Chau.
Chau.